lléname.
Linda, linda, linda canción. Gracias a todos ustedes por seguir aquí con nosotros, por dejarse acompañar de Caracol Radio, que en todo momento siempre es más compañía. Y por abrirle el corazón a este espacio en armonía, que lo único que pretende es que todos seamos mejores seres humanos, que vivamos una vida mucho más en equilibrio, conectando siempre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, para de esa manera poder entregarle al mundo todos nuestros dones, toda nuestra vitalidad, toda nuestra creatividad, todo lo que tenemos para entregar en este hermoso viaje llamado vida. Aquí estamos con todos ustedes y con una nueva invitada. Ella es la doctora, hoy estamos con muchas doctoras, la doctora Ana Milena Isaza. Ella es médica psiquiatra y homeópata, también es psiconeuroinmunoendocrinóloga y es experta en enfermedades psicosomáticas. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo nuestro cuerpo produce síntomas físicos en respuesta a las emociones que experimentamos. Doctora Ana Milena, hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches, ¿cómo están todos?
Pues nosotros felices de que estés por aquí, que estés acompañándonos para que nos ayudes a entender un poco de esto, porque hemos oído y hemos leído muchas investigaciones que incluso hablan de que un cáncer, por ejemplo, puede ser la respuesta a un estado emocional persistente, porque las células de esos microuniversos tan sensibles van sucumbiendo al estado de estrés extremo y entran a veces en shock y producen alteración y una multiplicación anormal de esas células, que es lo que da el origen al tumor. Pero también vemos que nos dicen otras investigaciones que han dicho que en un tercio de los pacientes las causas de las enfermedades es emocional y no física. ¿Es así?
Bueno, realmente lo que pasa es que hay que desmentir ese término.
Uh-huh.
¿Y por qué hay que desmentirlo? Porque no podemos seguir dividiendo la mente y el cuerpo.
Ajá. Somos
estamos
un todo.
Generando...
Somos
Exacto.
un todo.
Estamos,
sí.
Somos un todo. Entonces, realmente cuando uno habla y dice, no, es que tal emoción me produjo tal situación, pues hay que pensar que el único órgano que controla las emociones y que controla el cuerpo es el cerebro.
Entonces nuestro cerebro
es el que va a regular absolutamente todo. Por eso es el único órgano en el que podemos decir hay muerte cerebral. O sea, puede estar funcionando algunas otras partes de nuestro cuerpo.
El corazón, por ejemplo, sigue bombeando sangre.
Exacto.
Pero el cerebro
sigue bombeando. Exacto. Entonces, realmente cuando hablamos de las enfermedades psicosomáticas es empezar a hablar un poco de cómo es que las emociones, que es una experiencia, generan un cambio en nuestro cerebro y ese cambio en nuestro cerebro se va a ver representado en manifestaciones físicas.
Uh-huh.
Esto se da básicamente a través de lo primero que pasa, pongamos un ejemplo claro para que sea más entendido,
sí.
Porque si no queda muy abstracto esto.
Dale.
Entonces, el primer ejemplo, pongamos un ejemplo de la actualidad.
Uh-huh.
Nos enteramos que tenemos la pandemia de COVID.
Ajá.
En Colombia.
Sí.
Eso pasó en marzo, a mitad de marzo.
Uh-huh.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro lo primero que dice es decir, okay, tengo que estar en alerta porque llegó algo que no sabemos manejar.
Uh-huh.
Entonces, automáticamente nuestro cerebro empieza a emitir señales en unas zonas muy precisas hacia la médula inicialmente. Y en el sistema mesolímbico, que es una partecita muy abajo del cerebro, empieza a aumentar la noradrenalina.
Uh-huh.
Y eso hace que empezamos a tener taquicardia, empecemos a estar como
angustiados.
A la defensa. Uh-huh. Y a eso le llamamos esa fase inicial como de angustia o de estrés.
Uh-huh.
Después de eso hay personas que lograron regularse. Entonces, hay personas que dicen, bueno, ya me adapté y siguieron su vida normal, pero hay personas que mantuvieron ese estrés o esa angustia por un periodo de tiempo más largo. Entonces, ¿qué les empezó a pasar? Empezaron a tener problemas del sueño. Entonces, el sueño también es un síntoma que podríamos llamar como un trastorno psicosomático, porque es ese estrés o ese nivel aumentado de defensa de nuestro cuerpo el que empieza a producir ese primer síntoma, que por lo general es sueño. Cuando tenemos ese problema del sueño, entonces empezamos, si se mantuvo por un tiempo el problema del sueño más el estrés, vamos a empezar a tener contracturas musculares. Entonces ya empezamos a tener, por ejemplo, dolores de cabeza, porque nuestros músculos del cuello se tensan.
Cefaleas tensionales, ¿no?
Exacto, y eso es lo que nos le llamamos famosamente cefalea tensional. Pero también podemos en determinado momento empezar a manifestar otras situaciones más peligrosas, como esa contractura muscular cambiar la arquitectura de cómo está nuestra postura en el cuello y generar artrosis a largo plazo si se mantiene esa contractura. Y esto a su vez empezará a generar alteraciones biomecánicas, desgaste en otras articulaciones, etcétera. Entonces, por eso es tan importante que en determinado momento empecemos a identificar cómo es que esos patrones de estrés empiezan a generar ciertos cambios.
Por eso es tan importante aprender a regular nuestras emociones, a entenderlas, como abrazarlas y poderlas soltar, poderlas expresar de manera adecuada para que no se nos vayan, como lo decimos aquí, como enquistando en alguna parte del cuerpo, porque después el cuerpo va hablando.
Exacto, entonces el cuerpo empieza a hablar de esa manera, pero si pasa mucho tiempo, digamos que esa es una persona que podría empezar a manifestar estos síntomas, pero si esas contracturas y esa tensión sigue todo el tiempo, porque además el dolor hace que no duerma, hace que coma mal, hace que cambie sus hábitos, que no haga ejercicio, más todo el tema del aislamiento, pues esta persona podría llegar a tener unas repercusiones más fuertes, como por ejemplo obesidad. ¿Por qué? Porque el sueño no regula en determinado momento la cantidad de alimento que comemos el día siguiente y también nos ayuda a disminuir nuestras respuestas inflamatorias. Entonces, estamos pensando en una posible obesidad para esta persona, pero también podemos, esa inflamación crónica genera también una alteración en cómo nuestras células de las defensas del cuerpo prenden esas alarmas y podríamos, y por eso es que se hacen asociaciones entre algunos tipos de cáncer y las respuestas emocionales que no se han manejado bien. Obviamente esto no va a pasar en una semana,
no,
ni en
claro,
dos, no.
Claro, eso es con el tiempo.
Es una manera, exacto, es un continuo que hace que en determinado momento nuestro sistema de defensa no funcione tan bien.
Es cierto.
Entonces, todo esto realmente es lo que nos empieza a hablar ya del trastorno de las enfermedades psicosomáticas, pero cuando uno realmente lo ve a trasfondo, es el nuevo entendimiento que le estamos dando a las respuestas o a la, digamos que al enfrentarnos en el día a día y en el medio ambiente, y cómo esto puede ser leído de diferentes formas y cómo nuestro cerebro habla a través de nuestro cuerpo.
Claro, por eso es la importancia de la palabra clave que decimos aquí todo el tiempo, y es la conciencia, ser conscientes de nosotros mismos, ser conscientes de lo que estamos sintiendo, porque es que muchas veces estamos teniendo X o Y emoción y no somos conscientes ni siquiera de esa emoción, o la estamos reprimiendo porque nos enseñaron que esa no es una emoción bonita. Y entonces, como no es una emoción bonita y siempre nos enseñan a estar muy bien y a estar equilibrados y a vivir mostrando la mejor cara, estamos tragando y de esa manera nos terminamos enfermando. ¿Es así?
Exacto, porque es que tú dices algo muy bien. No, nos han enseñado a ser políticamente correctos. Entonces, es una palabra que en mi consulta y a muchos de mis pacientes e incluso a mis estudiantes les digo, hay que ser políticamente correctos hasta cierto punto, ¿sí? Porque cuando uno empieza a aceptar y a decir que todo está bien y que todo es bueno y que así debe ser, pues lo que termina uno es generando una descarga emocional fisiológica mayor de lo que normalmente debe ser. Entonces, si yo tengo un problema, lo mejor es decirlo en su momento y no guardar, porque eso hace que cualquier situación de acá en adelante yo la otra vez la reinterprete como con el pasado.
Claro.
Entonces, eso es lo que termina pasando y esto es lo que termina generando que las personas en determinado momento no sepan poner límites.
Claro.
¿Sí? O no sepan decir que no. Y cuando uno no pone límites, uno no sabe decir que no, está en función de lo que quiere el otro, de cómo uno le agrada al otro, y se conoce muy poco. Entonces, al conocerse tan poco, no puede generar un estado de bienestar, que el bienestar es absolutamente individual y que corresponde a cómo yo me siento con mi cuerpo, cómo me adapto fisiológicamente, o sea, mi cuerpo cómo se adapta ante las situaciones diversas, llámese estrés por situaciones físicas o psicológicas o emocionales, y también mi relación conmigo y con mi, digamos que con mi espiritualidad, porque la gente piensa que la espiritualidad es la religión y no. Es cómo yo me veo y cómo yo me visualizo, tengo mi, digamos que fijadas mis metas hacia mi misión y hacia mi visión de vida, que es lo que yo quiero dejar durante el tiempo que esté vivo. Entonces, si yo no estoy consciente, y voy a utilizar una frase un poquito de mindfulness, en el aquí y en el ahora, que es, tengo mi cuerpo, cómo lo cuido desde todas mis áreas, pues no puedo empezar a interpretar qué es lo que quiero hacia futuro, porque además no soy clara con, ni soy clara ni soy coherente con lo que quiero y con el legado que quiero dejar, que es muy enfocado a el bienestar. Realmente estas son las nuevas teorías de bienestar que se buscan, y es tenga bienestar, entonces por eso coma bien, porque cuide su cuerpo, porque solo físico, hay uno, es un templo.
Su vestido en esta experiencia.
Adicionalmente, pues cuídelo de lo que dice y de lo que piensa, entonces procese muy bien la información.
Su cabeza.
Para que no, para que no reciba ese rechazo, pero también para que usted no permita que ese rechazo venga de afuera y se lo crea. Cuídese haciendo ejercicio, porque evidentemente sí le va a dejar a disminuir la respuesta inmunológica, la respuesta inflamatoria, y le va a permitir transitar de una manera diferente y más positiva con el mundo. Pero también cuídese de cómo usted está generando una base sólida para los momentos que vengan, que puedan ser difíciles o no. Entonces, esa base sólida normalmente es nuestra misión y nuestra
espiritualidad, y que termina siendo nuestra espiritualidad. Exactamente, y por eso nosotros, y el objetivo siempre de este programa es que entendamos y nos conectemos de cuerpo, mente y espíritu, porque muchas veces vivimos o solo por el cuerpo, o solo en la mente, o solamente en el espíritu, y lo que tenemos que hacer es entender que somos una unidad, y esa unidad tiene esos tres aspectos y hacen parte de nosotros, y los debemos mantener, alimentar, nutrir, fortalecer, para que podamos vivir en ese bienestar que queremos. Y es por eso que es tan importante sentir todo lo que sentimos, dándole la real importancia en el momento, relativizando el momento, entendiendo que lo que estamos experimentando, bueno o no bueno, es en este momento, y no es la vida entera. Es un momento de nuestra vida, es un momento de nuestras 24 horas, o es un mes de los 12 meses del año, o es un año dentro de todos estos 30 y tantos, 40 y tantos, los años que tengamos. Ir relativizando e ir entendiendo cada etapa de la vida y cada situación, e irnos remontando a cada situación de la manera más equilibrada posible. Ahora, encontramos también que hay como un mapa de dónde se van sintiendo las emociones, e incluso oímos en todas partes del mundo, sin importar la cultura, la estratificación social o lo que sea, decimos, tengo mariposas en el estómago, estoy emocionadísima, o sea, estoy como enamorada, emocionada, y siento mariposas en el estómago. ¿A esa emoción se siente en el estómago?
Sí, realmente sí. Cuando uno empieza a hacer el análisis, se empieza a dar cuenta, por ejemplo, que las mariposas en el estómago, pues lo voy a decir científicamente,
sí,
es un aumento del ácido que hay en el estómago por una respuesta simpática. O sea, realmente te estás sintiendo emocionado y por eso produces más ácido y sientes las mariposas en el estómago.
O sea, todo tiene su parte romántica, así como idealista, y la parte real y fisiológica, que es esa.
Exacto. Entonces, realmente sí hay ciertos órganos que están asociados con ciertas emociones, también por el contexto que le damos. O sea, no hay una persona, por ejemplo, que diga, me comí un helado y me está doliendo el páncreas, pues porque el páncreas no está en la cabeza muy comúnmente.
No, no lo tenemos ubicado a menos de que seamos médicos.
Exacto. Entonces, necesitamos tener esa ubicación corporal, pero entonces cuando uno dice, me dejó a alguien o estoy en una tusa, pues me cojo el pecho y siento una presión en el pecho.
Corazón.
Y se siente.
Sí. Ajá.
Exacto. Porque está la representación del corazón, pero realmente estas representaciones nosotros las hemos ido trazando a través de nuestra cultura y nuestras relaciones, y por eso nuestro cerebro emite esas señales a esas zonas y a esas, digamos que a esas áreas específicas.
La tristeza, ¿dónde se siente la tristeza?
Depende mucho de la persona, pero por ejemplo hay personas que sienten es tristeza con pérdida de energía, ¿sí? O hay personas que sienten tristeza y lo asocian es como a frío. O hay personas que sienten tristeza y pueden sentir es específicamente, espérate que se me fue la palabra, pero les voy a explicar por qué, por
Dale.
Ejemplo, con frío.
Dale.
Porque con frío, ¿qué es lo que pasa cuando uno está triste?
Se siente desolado, se siente solo.
Exacto.
Y no tiene abrigo. Tiene abrigo.
Y por eso da frío. Entonces,
claro.
Porque el frío me abriga, me amanta, necesito una manta para abrazarme.
Uh-huh.
Entonces, realmente nuestro cerebro empieza a emitir este tipo de señales y de, como de conexiones, es buscando esa necesidad que tiene en algún momento. Ya me volví a acordar, hay personas que sienten tristeza y les da hambre, ¿sí?
Uh-huh.
Pero también el hambre a veces se asocia con ansiedad, pero hay personas específicamente que con tristeza se les aumenta el apetito. Porque ¿qué significa comer? El comer me aumenta, exacto, me aumenta la nutrición interna, o sea, me estoy sintiendo lleno, pues
claro.
Me siento lleno y eso me genera además, pues el comer me genera endorfinas y me produce placer en el cerebro.
Claro.
Pero no solamente es eso, sino que cuando uno come, normalmente lo relaciona es con afecto.
Claro.
Porque las comidas están muy relacionadas con los afectos, entonces definitivamente hay estas correlaciones importantes que a veces son, que las dejamos pasar por alto.
Sí.
Porque yo creo que no es que no las entendamos, todos las entendemos, sino que las dejamos pasar por alto, y por eso hay que ser conscientes de todo lo que uno siente físicamente y también de las, digamos que llamémoslo así, de las emociones que me producen una respuesta fisiológica. Angustia y la de pipí, ¿sí?
Uh-huh.
O miedo, hambre, o ansiedad, hambre, ¿sí?
Uh-huh.
Porque también, por ejemplo, cuando hay mucha ansiedad, ¿qué es lo que mi cuerpo necesita? Pues estar con mucha energía para poder atacar a eso que me está dando miedo.
Sí.
Entonces, ¿qué necesito? Comer para tener esa energía.
Claro. Y entonces, entendiendo todo esto y queriendo vivir más en armonía, como nuestro programa, como una vida en mucho mayor bienestar, ¿qué hacer desde tu punto de vista y desde tu especialidad de las enfermedades psicosomáticas para irnos conociendo más e ir entendiendo esto es una emoción, esto que tengo acá es esta emoción, la voy a soltar, la voy a ir entendiendo, la voy expresando de manera correcta, gestionando de manera correcta para no permitir que esto se me convierta en una enfermedad?
Entonces, lo primero que tengo que hacer es empezar a hacer un diario.
Uh-huh.
Las personas están muy acostumbradas a hacer diario cuando eran chiquitas contando como las historias y las narrativas. Pero un buen ejemplo es hacer un diario, y es hacer un diario diciendo hoy qué pasó diferente que me hizo que
sentir.
En tal hora sentí dolor de cabeza. O qué hizo que en determinado momento me genere un dolor en la pierna, ¿sí? Obviamente el dolor en la pierna es mucho más difícil de identificar que el dolor de cabeza o que identificar, por ejemplo, que el frío o el cansancio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya significa una estructura un poco más avanzada en la, digamos que en la capacidad de identificar. Yo tenía que cambiar un camino y no lo cambié y sabía que tenía que hacerlo, pero no quise tomar la decisión, no fui flexible y seguí por el mismo camino.
Uh-huh.
Digamos que eso ya es un poquito más dentro de la biodescodificación. Pero sí es importante, es eso, es como hacer un diario y tener un espacio de meditar. Entonces siempre les digo, tener un espacio de meditar, lo que sea, o sea, meditar puede ser orar, meditar puede ser pararme al frente de una pared blanca, o puede ser pararme al frente de un espejo y hablarme a mí mismo y decir qué fue lo que pasó en el día y agradecer por ese día, con el fin de disminuir la distracción externa y así estar más atento a lo que me ha pasado y poder hacer ese diario que para nosotros es importante. Sí,
claro,
porque ahí es cuando yo puedo hacer modificaciones.
Claro, porque ahí lo voy a poder leer, voy a poder entenderme un poco más y voy a poder entender la naturaleza de mis emociones. ¿Y cuáles son esos detonantes? ¿Cuáles son esas situaciones, personas o momentos que me disparan una u otra cosa?
Exacto, eso es lo que yo tengo que tener en el diario. Situación, momento y persona. Entonces, síntoma, situación, momento y persona. Eso es lo que yo pongo precisamente en el diario.
Perfecto.
Y con eso yo ya empiezo a hacer esa asociación y empiezo a generar el cambio que necesito hacer para sentirme bien, para estar más atento a mi necesidad, a mi realidad y para poder también estar ahí pendiente y atento a las necesidades de los otros.
Importantísimo y buenísimo, doctora Ana Milena Isaza. El tiempo se nos acaba aquí en radio, el programa ya se terminó, pero ¿dónde te consiguen las personas que quieran más información?
Me pueden seguir en redes como @doctoraanaisaza. Uh-huh. Estoy en redes, estoy en Google, estoy en Instagram y cualquier cosa, ahí aparecen también mis números de contacto y mi correo electrónico.
Perfecto, muchísimas gracias y una feliz noche.
No, a ti, y a ti lo mismo. Feliz gracias. Noche, descansa y descansen todos y gracias por escuchar este pequeño momento y por darse este momento.
No, gracias a ti y a todos ustedes también y que tengan una excelente semana. Recuerden nuestra cita el próximo domingo aquí siempre por Caracol Radio. Chao.